Desde las 7 de la mañana, desde las 6 en Canarias, les estamos acompañando en este martes 19 de agosto y así vamos a estar los demás de uno hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de Onda Cero. Papá, la vida vale más que la casa. Esta es la frase de una niña a su padre que lleva a la portada La Vanguardia ante la negativa de algunos afectados a dejar sus viviendas mientras sigue avanzando el fuego. La situación de los incendios en España sigue descontrolada. Son ya más de 3.500 kilómetros cuadrados quemados en lo que llevamos de año, como recoge El Mundo. Son solo datos provisionales que ha revelado el sistema satelital Copernicus y que, como apunta ABC, marcan ya el récord del siglo en España de superficie quemada y han obligado a evacuar en estas últimas semanas a más de 31.000 personas. Lo que estamos viendo hoy son 60 años de abandono rural. Esto es lo que señala para este diario Javier Madrigal, que es ingeniero de montes del CSIC. 40 fuegos siguen activos, de los que 23, según viene informando Protección Civil, son especialmente preocupantes pese al final de la ola de calor que ha complicado las labores de extinción durante estas dos semanas, como destaca El Independiente. Destaca El País la preocupación también en Galicia, donde 4 bomberos han resultado heridos, uno de ellos grave, mientras luchaban contra los incendios en Ourense. Otro de los focos más alarmantes se encuentra en Jarilla, en Cáceres, donde hoy viaja Pedro Sánchez para seguir la evolución del fuego. Allí, recuerda La Razón, visitará a la 1:45 de la tarde el puesto de mando avanzado, en donde estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, de María Guardiola, y del ministro del Interior, Grande Marlaska. Después, el presidente viajará a Molezuelas de Carballeda, en Zamora. La gestión de esta crisis de incendios está marcando la actualidad y la agenda política. En La Razón se hacen eco de la tensión entre Gobierno y Partido Popular por las competencias para la extinción. El PP no cede y desconfía de Marlaska. Apuntan que Mañueco y Rueda seguirán al mando en Castilla y León y Galicia al considerar que elevar la emergencia no va a traer más medios para la extinción. En El Confidencial destaca las declaraciones de la portavoz del PP, Esther Muñoz, que rechazó la propuesta del pacto de Estado del Gobierno y que acusó al presidente de intentar polarizar a la sociedad.
Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
Desde el Gobierno, como destaca hoy El Diario, aseguran que todos los efectivos del Ejército están operativos, aunque según las palabras de Margarita Robles, hay incendios que, a pesar de los medios, todavía no se pueden controlar.
El fuego, hasta que no haya un cambio meteorológico, no se va a poder controlar. Es imposible controlarlo ni por tierra ni por aire.
También en El Confidencial se preguntan por qué el Ejecutivo no ha declarado la emergencia nacional por los incendios, como sí aplicó en abril por el apagón. Pero hay otro frente más abierto en el Gobierno con la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. Titula hoy El País: juez Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación. Apunta El Mundo que serán citadas en calidad de investigadas en septiembre, el día 10 en el caso de Álvarez y el 11 para Gómez, después del auto de la Audiencia Provincial que avalaba al juez para indagar en la actividad de su asesora, de Cristina Álvarez. En El Español, Peinado imputa un quinto delito a Begoña Gómez. Recuerdan los delitos que el juez Peinado ya atribuía a la esposa del presidente: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo laboral y a los que ahora se suma el de malversación de fondos públicos. En El Confidencial destacan también que el juez propuso al Tribunal Supremo que investigara al ministro Félix Bolaños como responsable de la contratación de la asesora, pero la petición fue rechazada por el Supremo ante la ausencia de indicios de delito. También hay hoy noticias respecto al reparto de menores después de la reunión entre Sánchez y Clavijo en Lanzarote. Titula ABC: el presidente de Canarias cierra su reunión con Sánchez en un compromiso en firme. Destacan las palabras de Clavijo, que denunció que sigue sin existir un plan y no considera que la situación vaya a cambiar. En El Confidencial apuntan que Clavijo transmitió a Sánchez su preocupación por el ritmo de los traslados, que dice se verán más afectados con la llegada de más menores a distintas ONGs que acogerán en los próximos días a más menores.
El ritmo está siendo demasiado lento y la cuestión es que en lo que va de año han entrado niños que han solicitado asilo en un número superior a los que han salido. Con lo cual, si eso es así, lo que estamos es agravando el hacinamiento.
Quien también habló ayer ante los medios fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que, como señala El Independiente, aseguró que el Gobierno presentará su nuevo proyecto de presupuestos después de las dos prórrogas de las cuentas de 2023.
Rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando.
Un proyecto de presupuestos que desde Esquerra ya han puesto en duda su líder Oriol Junqueras para, según El Mundo, hacer valer su posición de fuerza y supeditar su aprobación a avances en la financiación singular y a la hacienda propia catalana. ¿Les suena? Si nos fuimos antes de las vacaciones. Sobre los presupuestos, destaca El Español que el Gobierno prevé incluir más de 2.000 millones para afrontar incendios y emergencias que computarían como gasto militar o como inversión en seguridad. Y afuera de España, las portadas también de los periódicos han reflejado las conclusiones de la reunión entre Zelensky y Trump, que contó con el apoyo de los líderes europeos. Allí, sí, en la Casa Blanca, una reunión a la que los líderes europeos acudían con el objetivo de que no se planteasen más cesiones de territorios a Rusia, pero cuyas expectativas se rebajaron después de la cumbre de Alaska entre el presidente de Estados Unidos y Putin. Hoy titula ABC, Trump ofrece seguridad a Europa si Zelensky cede territorio ucraniano. Señala la propuesta de Washington para negociar el final de la guerra en un acuerdo que incluiría la cesión de Crimea y el Donbass al Kremlin. En El Mundo destaca la importancia de esos territorios para Kiev, apuntando a la importancia estratégica de Donetsk, una ciudad cuyo suelo esconde las mayores riquezas minerales del país, como carbón, como gas, mercurio o uranio, base de la generación eléctrica y de la industria química del país. Sobre la defensa de Ucrania, también hoy titula La Vanguardia, Trump ofrece garantías de seguridad si hay acuerdo con Putin. Destaca El Español la propuesta desde Washington que planteó el envío de tropas desde Estados Unidos para defender, en coordinación con los países europeos, los territorios de Ucrania. En El Independiente, por su parte, señalan la negativa de Rusia ante el posible despliegue de tropas aliadas como parte de esas garantías. ¿Y cómo queda la Unión Europea ante esta situación? Pues el equipo Europa, como ha definido el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, hizo frente común para presionar a Trump para una paz justa en Ucrania, lo cuenta El Independiente. Sobre el protagonismo de la Unión Europea en este acuerdo para el final de la guerra, charlábamos ayer aquí con José Manuel García Margallo.
Yo creo que la Unión Europea está en un camino hacia la irrelevancia absoluta, a no ser que entendamos que en este mundo de grandes potencias, o somos una gran potencia, tendremos un protagonismo internacional nulo.
El Español también destaca la no presencia del presidente del Gobierno y titula: la cumbre de líderes europeos en la Casa Blanca visibiliza la exclusión de Sánchez del liderazgo internacional. Se preguntan cómo España, el cuarto país de la eurozona, ha vuelto a quedarse fuera de las negociaciones para resolver la guerra de Ucrania. Donde sí que va a participar Pedro Sánchez es en la videoconferencia de líderes de la Unión Europea que ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para tratar el resultado de las reuniones en Washington con el presidente de Estados Unidos. Pero el principal titular después de la reunión en la Casa Blanca es la posible reunión tripartita que Trump plantea celebrar con Zelensky y con Putin, como recoge La Razón en su portada. Todavía no se han concretado la fecha, tampoco el formato, aunque Trump aseguró que llamó a Putin para preparar esa cumbre previa entre el presidente ruso y el ucraniano. Y destaca también el contraste entre el recibimiento de Trump al presidente ucraniano en febrero. Los dos mandatarios se encontraron también en la Casa Blanca, donde, recuerda El País, Trump humilló a Zelensky, quien incluso recibió críticas de un periodista en el despacho Oval por ir vestido con un traje militar. En esta reunión la situación ha sido de cordialidad y Trump y Zelensky y el propio periodista han bromeado con el traje del ucraniano.
President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, you look good.
I said the same thing.
Yeah.
Decía que estaba fabuloso con ese traje. Eso lo decía el periodista, lo que Trump decía que él pensaba exactamente lo mismo. Otro de los momentos que dejó la reunión de líderes lo captó un micrófono abierto que grabó un comentario antes del inicio de las conversaciones de Trump a Macron, en el que el presidente de Estados Unidos le decía al líder francés que creía que Putin quería llegar a un acuerdo, pero por él, por muy descabellado que suene.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Hola. Hola, Begoña Gómez de la Fuente.
Hola, Miguel Ondarreta, ¿cómo estás?
Vamos Buenos a repartir días. Por aquí unos Callahan para empezar la tertulia.
Porque todavía estás a tiempo de disfrutar de las rebajas de verano de Callahan. Consigue las últimas tendencias en calzado donde la comodidad será tu gran aliada. Gracias a la tecnología Adaptation se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única, ya que son los únicos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
...8:41, 7:41 en Canarias, tiempo ya para la tertulia en Más de Uno, hoy con Pablo Pombo. Hola Pablo, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
Paco Maruenda, buenos días.
Muy buenos días.
Y John Mueller, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya se van asomando algunos temas con los que nos despedimos la temporada pasada, ¿eh? Tenemos ya la vicepresidenta primera por ahí diciendo que sí, que por supuesto, que cómo no, va a haber proyecto de presupuestos. Y ahora que estamos estos días hablando de los incendios y también del gasto militar, que fue uno de los temas que dejamos ahí aparcado cuando nuestro gobierno dijo que eso del 5% nada, que con el 2,1 nos podíamos arreglar. Bueno, ahí está ahora intentando meter en ese cajón amplio pues todas las partidas de seguridad o de protección medioambiental contra la emergencia climática o contra la lucha contra los incendios, que también tendrían acomodo en esa partida del 2,1%, porque a pesar de no tener presupuestos, ahora, John, se hace imperiosa la necesidad de gastar más en prevención de incendios, viendo lo que estamos viendo y describiendo cada día. Llevamos ya 11 días hablando de los incendios en España.
Bueno, la verdad es que el gobierno ha descubierto 1000 trucos para seguir gastando e incrementando el gasto aunque no tenga presupuestos, aunque los presupuestos los tenga prorrogados. Esto es un descuido, se han juntado decisiones legales que se tomaron durante la pandemia, decisiones que tienen cierto amparo o que no han sido recurridas por nadie ante el Tribunal Constitucional. Tampoco tendría mucho sentido dado que está tomado por el gobierno. Pero aquí claramente el hecho de que se pueda estar gobernando con presupuestos prorrogados de una manera tan cómoda como hemos visto que hace Pedro Sánchez, a mí me parece que nos sitúa al margen de las normas básicas de una democracia. Porque no tenemos un proyecto de gobierno de esta legislatura que haya pasado por el Parlamento o que haya sido aprobado por el Parlamento. Somos una monarquía parlamentaria. Y con lo cual a mí realmente el argumento de que no tenemos presupuesto y eso hace que los incendios sean más graves no me funciona. Sí me funciona que Junqueras le dé un toque a María Jesús Montero y le diga, oiga, usted no es la persona mientras no cumpla con la financiación singular de Cataluña. Lo que recuerda la fragilidad de esta legislatura, la fragilidad del gobierno y sobre todo, aunque yo creo que Sánchez hará las concesiones que sean necesarias para mantenerse en el poder y probablemente consiga tracción en el segundo semestre para sacar adelante unas cuentas. Le basta con sacar unas cuentas y yo creo que va a ser la legislatura en la que probablemente, con suerte, solo tengamos unos presupuestos y también podría ser la legislatura en la que no tuviéramos ninguno.
Ninguno, porque los que tenemos son prorrogados y se aprobaron en la anterior legislatura. Por cierto, que se habla de los planes de incluir en esas cuentas públicas para el año que viene, pues más de 2.000 millones para afrontar incendios y emergencias que, como digo, computarían como gasto militar y, digo yo, también como argumento, ¿no?, para la confrontación política. Es decir, el que no apoye estas cuentas no está a favor de incrementar el gasto para evitar incendios y emergencias, Paco.
Bueno, este es un gobierno de tramposos, ¿no? Con un presidente del gobierno que es un tramposo ya de una forma tan descarada, tan increíble, que si no fuera porque tiene un poder mediático enorme, como pocos presidentes del gobierno lo han tenido en la historia de España, y digo la historia de España, incluyendo el periodo decimonónico, Sánchez tiene un poder enorme. Entonces, como tiene los recursos públicos y destina cada año centenares de millones a complacer a estómagos diálogos agradecidos, ¿no? Que luego dicen lo grande que es Sánchez, lo malo que es el PP, lo malos que son los presidentes autonómicos del PP. Con Sánchez casi, si me permites la caricatura, no habría incendios, con los del PP se destruye España, etcétera, 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 ¿no? Porque, bueno, esta mañana venía meditando, no siendo una cierta melancolía, ¿no? Pues de la transición hasta ahora, ¿no? Lo que va de la transición hasta ahora, lo que eran los políticos de entonces, lo que son los políticos de ahora, lo que son algunos medios y otros medios, ¿no? De entonces a ahora, ¿no? Y entonces en aquella época no había estómagos agradecidos, ¿sabes? No había, había una prensa combativa, oye, pues que le hacía la vida imposible a Adolfo Suárez, o a Calvo Sotelo, o a Felipe, etcétera, etcétera. Y ahora, pues claro, es decir, tenemos un presidente que miente y lo reconoce y no pasa nada. Es decir, en aquella época la gente dimitía. Y ahora con todo este tema de los presupuestos, pues claro, la anomalía increíble, ¿no? Insólito, de un gobierno que no presenta, ya no que no tenga, que no presenta presupuestos, ¿no? Que es una obligación constitucional, clara, diáfana, es decir, que no es interpretable. Oye, llama a Manuel Aragón, es uno de los mejores constitucionalistas de este país, ¿no? Un hombre que ha dedicado su vida al estudio de todas estas cosas. Bueno, pues te dirá lo asombroso que es. No hay ni un resquicio, ¿no? Que uno, ni siquiera un personaje tan nefasto, tan indigno, tan vil, ¿no? Jurídicamente, ¿no? En lo personal, como Conde Pumpido podría declarar constitucional lo que está haciendo Sánchez, ni él ni sus mariachis, ¿no? Es decir, es una cosa que impensable, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer lo de siempre? Sí, claro, como lo del cambio climático. Es decir, el propio Ministerio de Agensen, lo ponemos hoy en La Razón, resulta que reconoce que el más del 90% de los incendios son provocados por causa humana. No por el cambio climático, causa humana. Es decir, si yo tiro una cerilla o si yo tengo un problema con mi tractor, lo que sea, y se produce un incendio, oye, es igual el cambio climático en esto. No, yo no soy negacionista, digo, no tiene nada que ver. Es decir, haya cambio climático o no haya cambio climático, hay un incendio, ¿no? Por tanto, Sánchez, ¿para qué quiere un pacto de Estado? ¿Para qué? Un señor que es incapaz de pactar unos presupuestos, que pacta con los independentistas para debilitar el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Que hará trampas y que intentará meter alguna zanahoria para poder decir, sí, porque como Sánchez no tiene ningún principio, y yo lo digo con dolor, porque no lo, Felipe tenía sus cosas, o Zapatero, pero tenían algún principio. ¿Sabes? Lo mismo que Rajoy, que Aznar, etcétera. Es decir, es el único presidente del gobierno que no tiene ningún principio, ni bueno, ni malo, ni regular. Y lo digo tajantemente y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hará es, pues, utilizar lo que sean, como ahora están utilizando los incendios, o utilizaron la Dana, o los activistas del PSOE van con las camisetas de los muertos de las residencias, pues lo mismo vamos a vivir con Sánchez.
Ahora te doy la palabra, Pablo, un segundito. Déjame salir y saludar a Marta Bastos, que es una vecina que está en Herbás, que es una de las zonas en el norte de la provincia de Cáceres que hoy va a visitar, por cierto, el presidente del gobierno. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis en Herbás? ¿Seguís confinados?
No, ayer ya se decretó, bueno, la población ya pudo salir y lo único que se mantenía evacuado pues se fueron las casas en las zonas perimetrales, un poco por seguridad.
¿Cómo estáis viviendo estos días tremendos con ese incendio? Decimos que ahora solamente en Extremadura, solamente por decirlo de alguna forma, hay un único incendio activo, pero menudo incendio, ¿no? El de Jarilla, que los profesionales están hablando con calificativos como auténtico monstruo, que avanza hacia el norte sin auténtico control, que ya ha logrado penetrar en la comunidad vecina por la provincia de Salamanca. Y que, bueno, pues tiene a numerosas localidades, municipios o confinados o directamente desalojados. ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
Pues una pesadilla porque es nuestro pulmón, es nuestra joya, y digo que es porque obviamente, afortunadamente ha quedado mucho todavía en pie, pero verlo arder, no lo teníamos desde hace mucho tiempo. Personas como nosotros que cambiamos pues todo para venir a vivir al pueblo. Y bueno, por otro lado, hemos estado trabajando, y digo hemos porque tanto mi pareja como yo formamos parte de Protección Civil, y llevábamos 7 noches sin descanso. Esta noche ya a las 4 de la mañana ya vimos que no seguía ardiendo la sierra, que lo que estaba ardiendo era la parte de atrás, pero era una pena lo que estábamos viendo. Una pesadilla, digamos que estábamos en un sueño, y era algo que temíamos desde hace mucho tiempo, que si eso ocurría, que iba a haber un un problema ya no solo medioambiental, sino económico, ¿no? Y ahora estamos un poco tomando conciencia de lo que ha ocurrido con un rayo el martes pasado y que ha alcanzado esta magnitud, ¿no? Aún hoy, y creo que va a pasar mucho tiempo para que creamos, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Estamos hablando de unas cifras tremendas, ¿no?, en números que se nos escapan, imaginarlo, ¿no?, de lo que se ha quemado. Solamente en estas dos últimas semanas hablamos de kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie, pero por que nos hagamos una idea, porque creo, Marta, que tú eres presidenta de la Asociación de Turismo allí del Valle del Ambroz, y nos puedes hacer una descripción de qué superficie es la que se está quemando ahora mismo ahí en el norte de Cáceres.
Pues efectivamente, ¿no? Empezó en la parte vecina. Para nosotros, aunque yo sea de la Asociación de Turismo del Valle del Ambroz, trabajamos conjuntamente Ambroz Caparra, ¿no?, Tierras de Granadilla. Solo el hecho de ver ya arder la sierra de Jarilla, ver cómo se iba hacia Valcorchero, ya no nos dolía, porque nosotros trabajamos el norte, todas las empresas que estamos en la asociación, ¿no?, todas las empresas de turismo. Cuando veíamos avanzar para acá y veíamos entrar en Casas del Monte, decíamos, no puede ser, es increíble, o sea, seguro que lo paran, porque no lo van a dejar que pase para acá. Sí que es cierto que la gente aquí lo sabíamos, ¿no? Como coja cuerda, va a ser difícil, y efectivamente así ha ocurrido. Las pérdidas tenemos que sentarnos, pero podemos estar hablando ya de cientos de miles de euros, y ya no solo de estos 7 días, sino de lo que va por delante. La tónica general es que ahora mismo, a día de hoy, Herbaz, Baños de Montemayor, Abadía, Casas del Monte, la Aldea Nueva del Camino, Gargantilla, Segura de Toro, deberían estar llenos, deberíamos estar al 100%, y ocurre que estamos al 0% hasta el 30 de agosto, de momento, y las reservas se han parado por completo. Entonces, solamente eso puede dar una idea de la cantidad del daño que está haciendo económicamente y en el futuro de las empresas, ¿no? Somos más de 2.000 alojamientos, empresas de actividades, restaurantes y todo lo que la parte secundaria, ¿no? Todos aquellos que viven del turismo de manera secundaria, no directamente. Entonces, las pérdidas hay que valorarlas, ¿no? Pero la pérdida medioambiental, desde luego, es alucinante. Y ello conlleva una pérdida económica. Por tanto, no solo necesitamos reuniones, ¿no?, con los organismos competentes de turismo, sino también con los organismos competentes de medio ambiente, de agricultura, porque lo llevamos diciendo mucho tiempo. También soy vicepresidenta de la asociación, del Grupo Acción Local de Ambroz, y hemos dicho siempre que la agricultura y el turismo tienen que ir de la mano, que los montes y el turismo tienen que ir de la mano. No se pueden separar las políticas de un lado y de otro, y reclamamos que, por favor, dejen de lado las diferencias que puedan existir y que hagamos realmente un trabajo político por lo que realmente nos sustenta, que en este caso, en las zonas rurales, es la naturaleza, es nuestro medio ambiente, es ese legado histórico que debemos cuidar, y que además nos hace permanecer de una manera, pues, con calidad, ¿no? Vivir con calidad en el pueblo. Nosotros decidimos cambiar hace mucho tiempo de vida y venir a vivir al pueblo, ¿no? Y porque ahora hay mucha gente que se está planteando el tener que marcharse solo y exclusivamente porque un rayo se ha llevado nuestra joya medioambiental, ¿no? La valoración económica empezaremos a hacerla ya pronto, y esperemos que la administración, en este caso, responda, y responda con contundencia.
Bueno, esto es lo que se va a encontrar hoy el presidente del gobierno cuando haga esa primera parada en el puesto avanzado del incendio de Jarilla. Me imagino un ambiente también de indignación, ¿no?, de muchos vecinos. No sé si la sensación, obviamente, en un incendio de estas dimensiones y además simultáneos en muchas comunidades, la sensación de que faltan medios, yo creo que la comparte todo el mundo, ¿no?
Sí, pero unido también a que no se puede negar el cambio climático, no se puede negar que las zonas rurales ahora mismo, en este momento, se se despoblan, la gente se marcha, nadie quiere trabajar el monte, es lógico, es un trabajo muy duro de 365-24 horas, es decir, los incendios no ocurren en las ciudades, no, los incendios grandes a día de hoy ocurren en los pueblos, en las zonas rurales, precisamente porque todo el mundo se marcha, y quienes nos quedamos, pues intentamos vivir de esto, ¿no? De todas las cabezas de ganado que ha habido toda la vida en el Valle del Ambrós, apenas quedan unas 100, unas 200, unas 400. Ahora mismo no podríamos decir un dato porque no lo tengo en el momento, ¿no? Pero quiere decir, de las miles de cabezas de ganado que había en el Valle del Ambrós, ahora mismo quedan muy pocas, ¿no? Un dato del 2% mínimo. Entonces, claro, no podemos solo echarle la culpa a aquellos que nos gobiernan. Tenemos también un poco que hacer un poco autocrítica de decir qué queremos de nuestros montes y cómo lo queremos hacer. Cierto es, necesitamos que no haya bulos, necesitamos que la gente sea consciente de la ley de montes, necesitamos que la gente sea consciente de todo lo que, de todo aquello que hay detrás que legaliza o que de alguna manera permite las acciones en el monte, y nos da rabia ver cómo unos y otros se pelean, y sobre todo como unos y otros, los vecinos dicen, vamos ahora a echar una mano, vamos a tirar para adelante y ya habrá momento. Pero sí necesitamos que se nos escuche también, ¿no? Por parte de aquellas personas que tienen los recursos para poder poner fin a este tipo de incendios. Ahora bien, hay que ser conscientes. Esto no es algo casual, o sea, algo que ocurra ahora y ya no vuelva a ocurrir. Estamos viendo como año tras año, verano tras verano, es la tónica general. Ahora le ha entrado al Ambrós, pero hemos visto Urdes, hemos visto Gata, Jerte, Vera, está ocurriendo, y ya le hablan de incendios de quinta generación, ¿no? Y es precisamente por eso, porque ahora mismo no hay gente que viva en el monte y que pueda mantener un monte limpio, un monte bonito como ha sido hasta hace unos años, que todo el mundo pues decidió marchar, ¿no? Y bueno, realmente necesitamos que a día de hoy, ayer estuvo la presidenta, espero que haya tomado conciencia de cuando uno ve el negro, ve la ceniza, pero que sean conscientes de lo que aquí nos espera, no ahora, sino en un futuro, y el presidente pues haga lo mismo y que todos, bueno, se sienten y dejen de la pelea, porque realmente hay gente que lo está pasando muy, muy, muy mal. Este incendio.
Marta Bastos, vecina de Herbás, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana en Onda Cero, y le mandamos un abrazo y fuerza para lo que viene a partir de ahora en todo Extremadura. Un abrazo.
Una cosita nada más, 15 segundos, es dar las gracias a todos los medios que han venido, de todas las comunidades de toda España, a todos los vecinos, cómo se han volcado, cómo han ayudado con Protección Civil. Y por supuesto a todos aquellos que nos visitan, que sé que Herbás, que el Valle del Ambrós, que Baños, que todas las localidades del Valle del Ambrós y de Tierras de Granadilla siguen mereciendo ser visitadas. Sabemos que es contradictorio con las imágenes que ven, pero que nos hagan caso a la gente que estamos aquí, y que aquí sigue quedando una gran maravilla por visitar, gente maravillosa, y que les vamos a recibir. Y antes le recibíamos bien, ahora le vamos a recibir bien al cuadrado. Entonces, esperamos verles de nuevo a todos por aquí y que esto tire para adelante y entre todos salgamos para adelante.
Gracias, muchísimas Marta. Gracias. Mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Voy a saludar, creo que puedo hablar también con José Luis Fontanilla, que es alcalde de Cangas del Narcea. Vamos rumbo al norte, al Principado de Asturias. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estábamos escuchando el testimonio de una vecina de Herbás, que me imagino que comparte la misma sensación. Nos hablaba de la impotencia, ¿no?, de vivir en una temporada en la que estábamos celebrando lo bueno que tiene el verano, las vacaciones, viendo prácticamente el 100% de la ocupación en las plazas hoteleras y de alojamiento, y que ahora estén en el 0%. Y además con un paisaje que ha cambiado del verde al negro. ¿Cómo están las cosas allí en Cangas del Narcea?
Bueno, aquí en Cangas del Narcea es un concejo con una extensión muy grande. Tiene 824 kilómetros cuadrados. Son 300 núcleos rurales pequeñitos. Y la verdad que la cornisa cantábrica Lo estamos viendo con la diferencia de León y esta arboleda que tenemos en la zona nos ha ayudado mucho a parar esas oleadas de fuego que se estaban dando, ¿no? Con ello lo que quiero decir es que hay una parte donde nos entró el fuego en Cangas de Narcea que efectivamente ha provocado muchos problemas al ver ese paisaje ahora todo negro. Y por supuesto también, como estaba escuchando, pues esos problemas con haciendo que el turismo pues se aleje de esta imagen calcinada.
Allí hay zonas también del Principado de Asturias, bueno, preocupación sobre todo por los incendios, ¿no? Me imagino de la provincia de León, que muchos de ellos han ido subiendo y han ido entrando en la comunidad en el Principado, y preocupación, lo hemos visto, lo hemos venido contando estos días, en zonas que son un auténtico lujo del paisaje, como es el Parque Nacional de Picos de Europa, donde estamos contando que hay incluso aldeas, pequeños pueblos, en los que la población se está resistiendo a irse, porque dicen que si ellos se van, saben al 100% que nadie va a proteger sus viviendas, sus casas. ¿Eso se ha estado dando allí en Cangas de Narcea o es más en unas zonas más limitadas?
Bueno, en Cangas de Narcea la gente no se quiere, en los pueblos donde se aconsejó, porque no se hizo de forma obligatoria, sino que se aconsejó a que la gente dejase sus viviendas y se les habilitó otras zonas a quien no pudiese para que pudiera pasar la noche en esos sitios. Efectivamente no fue aceptado por los ciudadanos porque quieren quedarse en sus casas defendiendo sus pueblos, ¿no? Tal es así que la semana pasada en una de las zonas donde tuvimos un fuego que afectó a cinco pueblos, uno de ellos, por ejemplo, que quedó acorralado por el fuego, donde no llegaron a poder entrar los efectivos de bomberos ni ningún otro efectivo, fueron los propios vecinos que eran, es un pueblo ganadero, fueron los propios vecinos los que defendieron el pueblo, y si no hubiese sido por ellos, el pueblo ahora mismo estaría totalmente calcinado. Ahí estuvieron defendiéndolo, es verdad que jugándose la vida, porque se la jugaron, no quisieron salir del pueblo cuando pudieron, quisieron defender las casas, y en este caso podemos estar diciendo que tuvo un final feliz, porque cierto es que se pasaron más de 10 horas con sus tractores y sus cubas regando alrededor del pueblo, tratando de apagar todos esos incendios con sus motosierras, sin parar, y bueno, al final, hasta que pudieron entrar los bomberos y echarles una mano y los helicópteros, se vieron solos trabajando porque su futuro, su pasado y su futuro no se fuera al garete.
Creo que han cambiado las condiciones meteorológicas bastante, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a las tareas de extinción ahí en el Principado de Asturias. Las temperaturas que hemos visto en los últimos días ya han caído, ¿no? Y estaban ahí agradeciendo mucho ese viento del norte, ¿no? Esa bajada de las temperaturas y la lluvia también ahí en Asturias.
Sí, esa es otra de las condiciones buenas, ¿no? Que estábamos hablando de lo del refugio climático. Bueno, pues ha habido un cambio después de tres semanas bastante calurosas de todo el país, también aquí. Ha habido un cambio climático, yo creo que trascendental, para poder ayudar a los bomberos y a los equipos de extinción a trabajar contra ese fuego. Ahora mismo tenemos una temperatura de alrededor de 18 grados. En las zonas altas, sobre todo donde estaba el fuego, ha bajado la niebla, da algo de agua para esta noche, aunque sea poca. En la zona del oriente de Picos de Europa ya me han comunicado por teléfono que ha estado lloviendo algo que les ha echado una mano ese agua. Aquí en el occidente, más pegado contra León y contra Galicia, Cangas de Narcea, pues lo estamos esperando que ese agua también nos ayude, y bueno, los bomberos y todas estas fuerzas que están, cooperativas, vecinos que siguen trabajando en el monte, desde luego pues esperando ese refuerzo que venga del cielo.
José Luis Fontanilla, alcalde de Cangas de Narcea, le agradecemos que nos atienda esta mañana en Más de Uno. Un saludo desde aquí, desde Onda Cero. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida le doy la palabra a Pablo Pombo, que tiene aquí el cuaderno lleno de notas. Pablo, te voy a dar la palabra, que te he dejado ahí, te lo he dejado con todos los argumentos para que los expongas ahora, pero va a ser nada. A la vuelta, en un par de minutos, son las 9:04, las 8:04 en Canarias. Esto es Onda Cero.
Más de uno.
Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo en Tertulia, en Más de Uno, con Pablo Pombo, con Paco Maruenda y con John Mueller. Y había dejado yo a Pablo ahí a punto de argumentar. Estamos explicando que hoy el presidente del gobierno vuelve. Está con el avión barriga para abajo, vuelve otra vez desde Lanzarote a la península. Va a estar en dos de las zonas más afectadas. Por la mañana va a estar en la provincia de Cáceres, por la tarde va a estar en Zamora, y tenemos lo que tenemos de refriega política, de gestión, de no gestión, de recursos, de manifestaciones, que luego comentaremos también, para que las comunidades asuman el nivel 3 y el gobierno central sea quien coordine la crisis que estamos viendo con los incendios. Pablo.
Sí, es que hoy como ayer la imagen no es la que quiere Moncloa, es un contraste. Es un contraste que refleja la diferencia de escalas entre los hechos y las respuestas. Tenemos una tragedia enorme, que casi tiene una dimensión bíblica, y al lado la pequeñez de los políticos. A mí me gustaría hacer una distinción entre los políticos y la política, que creo que es importante, ahora que puede haber un sentimiento de orfandad completamente comprensible, porque la sensación de incapacidad de los representantes es obvia, pero tenemos siempre que incidir en lo fundamental, y es que no hay ningún sistema más capaz que la democracia. Las dos caras del espanto, decía, ¿no? Tenemos el llano en llamas, estamos mirando el cielo como si viviésemos en el neolítico, y al mismo tiempo la voluntad de enfrentamiento político en las peores circunstancias con una mentalidad que parece de la edad de piedra. Si no se declara una emergencia nacional ahora, ¿cuándo? Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué puede ser una emergencia nacional? ¿Por qué esto es menos grave que lo del apagón? Hay gente que se está jugando la vida por proteger su casa, su pueblo, la memoria, sus ancestros, el territorio, el paisaje vital de toda la familia. La ideología no puede estar por delante de la emergencia en ninguna circunstancia, en ninguna. Y lamento la constancia con la que este gobierno es incapaz de absorber mentalmente la gravedad y la dimensión de los retos que tiene el país, y al mismo tiempo el empecinamiento en generar problemas nuevos. Es una cosa que me fascina. La insoportable actitud del gobierno. Venimos de unas declaraciones de Óscar Puente que merecen el repudio social eterno. Venimos de una constante voluntad de eludir la responsabilidad política de quien está al frente del país. Venimos teniendo que sospechar una sospecha que para mí es creciente, de que el gobierno está viendo este desastre como una oportunidad para debilitar a los adversarios políticos, cosa que me parece sencillamente repugnante. Yo le pido solo una cosa, lo único que le pido al gobierno es que ponga el mismo esfuerzo en proteger a los pueblos de nuestro país que está poniendo en proteger a la imagen de Pedro Sánchez, el mismo. Con eso me conformo.
Te preguntabas qué circunstancias se tenían que dar para que no se declare la emergencia nacional. Hoy bueno, el Confidencial publicaba un artículo precisamente sobre esto y establecía como única diferencia el hecho de que las competencias, ¿no? Por ejemplo, la del apagón del mes de abril, bueno, pues el suministro eléctrico y la seguridad, en este caso, no es una competencia autonómica, es una competencia estatal. Y en el caso de la prevención y extinción de incendios, sí lo es autonómica. A partir de ahí, diferencias, no sé si las veis, no las veis, porque en el caso de ese apagón, sí que varias comunidades rápidamente sí que pidieron elevar la emergencia a nivel 3 y fue el gobierno el que asumió la coordinación de la crisis, Müller.
A ver, yo creo que básicamente no se ha pasado al nivel 3 porque las comunidades autónomas no quieren. O sea, hay que ser sincero en esto. O sea,
Es verdad que el Ministerio del Interior podría, pues tiene atribuciones para hacerlo, pero es que yo creo que hay un planteamiento que Sánchez hizo durante la riada y era, bueno, esto trascendió, ¿no?, de parte de sus asesores, de que no se podía intervenir en una comunidad autónoma si tenías en contra a la administración autonómica. Efectivamente, esto sobre todo se puede pensar en un escenario tipo Cataluña, donde efectivamente puedes tener a la administración autonómica en contra y si el Estado intenta intervenir allí. Ahora, o en el País Vasco, pero bueno, pues en Valencia no era el caso con la riada. Y ahora, pero el cambio ahora sí se ha dado, y ahí lo ha dicho el presidente de Galicia, por ejemplo, que no es el momento, porque él considera que no va a haber más medios a disposición de su comunidad autónoma. Bueno, es un argumento, pero no es el argumento definitivo.
Argumento que están manejando todos los presidentes autonómicos. También hemos escuchado a la presidenta de la Junta.
Pero el Ministerio del Interior podría dar un golpe de autoridad sobre la mesa y tomar el control de la situación. O sea, y la ley estaría de su parte. Lo que yo no sé es si esto, Sánchez no lo va a hacer, porque él es de la tesis de que no se debe intervenir en una comunidad autónoma si no cuentas con la buena disposición de esa comunidad o si te va a poner de uñas contra la intervención del gobierno central.
Y también Rueda, perdona, Paco, lo que he explicado es que los que mejor conocen el terreno, los que mejor saben exactamente cómo hacer frente a los incendios, son los que trabajan precisamente allí en Galicia y son los que...
Para determinadas cosas, Miguel.
Yo digo porque, el argumento del presidente
pero
Rueda.
Sí, para determinadas cosas, pero como decíamos en la última tertulia, que había un informe que decía que el 75% de las descargas aéreas eran inútiles. Bueno, es que el uso de los medios aéreos funciona si hay una coordinación como un elemento táctico muy potente, si hay una coordinación correcta con los elementos de tierra.
O sea, hay que pensar una cosa de que eso es un Estado de Derecho, ¿no? Tú no puedes intervenir y utilizar un artículo de una ley que está vigente y decir, porque yo creo que es conveniente, voy a intervenir, ¿no? No, usted tendrá que hacer una motivación absolutamente fundada, es decir, de por qué usted interviniendo y tomando el control en una situación, cuando son estos incendios, usted es capaz de actuar con mayor eficacia, ¿no? Y eso es un tema muy complicado. En un Estado normal, si no tuviéramos a un personaje tan nefasto como Conde Pumpido, te auguro que te diría que es inconstitucional. No hay elementos que justifiquen, en mi modesta opinión, intervenir en este caso. ¿Por qué? Porque la administración más próxima es la comunidad autónoma, es la que tiene las competencias constitucionalmente establecidas, ¿no?, transferidas en su día por el Estado, cuenta con medios no suficientes, cuidado, eso es verdad, no cuenta, pero cuenta con los elementos técnicos, los ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto es un tema muy técnico.
Pero Paco, los incendios no respetan las líneas autonómicas, ¿eh?
Sí, pero eso no necesariamente eso de ser es un elemento único que justifique el poder. Entonces tendría ya que haber intervenido, es decir, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, oye, hay opinar, oye, yo respeto las opiniones cada uno que tenga, yo creo que no es necesario de momento, y sobre todo porque tampoco te va a aportar, pues, entonces, ¿por qué no tomar control la Unión Europea o el Papa de Roma o Trump o Putin, ¿no? Es que, claro, hemos de acostumbrarnos que las comunidades autónomas tienen unas competencias y tienen que ejercerlas, y el Estado, pasa que hay una mentalidad que siempre digo, y se ve mucho en economía, posfranquista o poscomunista, ¿no? Es decir, de intervencionismo, es decir, creemos que la intervención, el Papa Estado lo va a resolver, es decir, sanidad, ¿quién tiene competencia? Las comunidades, ¿quién tiene los mayor número de médicos? Las comunidades, ¿no? ¿Qué tiene el ministerio? Competencias residuales. Y ni siquiera, digo el ejemplo de sanidad, porque la gente lo va a visualizar muy bien. Marlaska, hace un momento me mandaban un vídeo de Marlaska compareciendo con Sánchez al lado, ¿no? Que hacía unas muecas que dices, de verdad, este hombre tiene una pinta de lo más estrafalaria, ¿no? Es decir, es preocupante pensar que el grande Marlaska, cuya cualificación en incendios, yo la desconozco, yo no la tengo, yo no soy ingeniero. No soy ingeniero, no soy experto, no soy oficial de bomberos, jefe de bomberos, como es el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por cierto, Carlos Novillo, ingeniero y experto. Por tanto, oye, dejemos que sean los ingenieros los que digan, ni siquiera, lo siento decir, ni los guardas forestales, ni los bomberos forestales, sino los expertos, ¿no? La gente que dedica su vida pues al estudio, al análisis. Ahora todos sabemos esto, incendios de nueva generación. Yo todavía me cuesta saber lo que es, ¿no? Es decir, mira que está Wikipedia y ChatGPT, ¿no? ¿Sabes? Para intentar estudiarlo. No me ha dado tiempo de hacer la carrera de ingeniería con ChatGPT, pero si me dejas un rato, igual soy capaz, bueno, pues, de hacer ver que la he estudiado.
Te voy a, hasta el final del programa.
Te voy a dar unos minutitos, el tiempo que dedicamos a hablar y a conversar con la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Señora González Laya, le hemos llamado esta mañana para ver si con usted somos capaces de traducir lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca, porque pasaron muchas cosas y hay muchas lecturas hoy que vemos en los medios de todo el mundo, no solamente los de nuestro país. Le hago una primera pregunta. ¿Usted cree que hoy la paz está más cerca en Ucrania?
Bueno, yo creo que en esto hay que ser tremendamente prudente, porque creo que aquí hay una gran asimetría. Por una parte tenemos a Estados Unidos muy preocupado por la forma, el que haya una reunión trilateral, el que Estados Unidos esté en esa reunión trilateral, el que haya una serie de formas que coloquen a Estados Unidos en el centro de la discusión. Pero aquí hay un problema que no es de forma, y ahí es donde estamos los europeos y Ucrania, que es un problema de fondo. ¿Cómo vamos a garantizar una paz justa y duradera que necesita que Ucrania salga de esta negociación, de paz, entre comillas, como un país soberano, independiente y con una integridad territorial? Y esta asimetría, la asimetría entre la forma y el fondo del asunto, es lo que en lo que tenemos que navegar nosotros europeos de una manera muy complicada. Hemos aprendido, estamos aprendiendo a hacerlo un poco mejor. Nos fue muy mal en Alaska, en la reunión que el presidente Trump tuvo con Putin. A él también creo que le fue muy mal, y creo que hemos conseguido reequilibrar un poco la situación en esta reunión de Washington, pero yo no creo que estemos todavía en un punto en el que tengamos una claridad de cuál es la dirección. Estamos, de momento, hay muchas discusiones muy genéricas, pocas discusiones precisas, y no nos olvidemos, una paz necesitará de discusiones muy precisas y muy concretas.
Desde luego. Citaba usted el fondo y las formas, y nos ceñimos a lo que vimos ayer en la Casa Blanca. De ambas cosas hubo mucho, ¿no? Sobre las formas, se hablaba mucho y teníamos la mirada puesta en la última vez que estuvo el presidente ucraniano, Zelensky, a finales de febrero, con algo que no habíamos visto nunca, ¿no? Con esa bronca, con esa humillación del gobierno de Estados Unidos al presidente Zelensky, que esta vez incluso ha cambiado de indumentaria, y que el propio Donald Trump casi que agradecía, ¿no? Cuando le veía salir del coche, incluso por ahí estaba el periodista que le afeó en su momento que se presentase allí en la Casa Blanca con una vestimenta que lleva, pues, desde el inicio de la guerra, ¿no? De la invasión en Ucrania. Pero más allá de las formas, ¿usted qué lectura hace de lo que hemos visto ayer en concreto ahí en la Casa Blanca?
Bueno, creo que hemos aprendido, europeos y ucranios, hemos aprendido que tenemos que ir juntos, tenemos que estar unidos, y hemos aprendido también, de alguna manera, y voy a utilizar una expresión muy española que quizás tendría una traducción difícil en inglés, que sería, hemos aprendido también a torear, entre comillas, un poquito al presidente estadounidense. Hemos aprendido que es importante que alabemos sus iniciativas, que alabemos su postura, pero también es importante que en la discusión vayamos llevando el agua a nuestro molino. Y creo que en Washington hemos conseguido llevar el agua a nuestro molino. ¿Y cuál es este agua? El agua es la discusión sobre las garantías de seguridad que va a tener Ucrania. A nosotros, europeos, nos hubiese, y se lo dijimos ayer al presidente estadounidense, nos hubiese gustado empezar la discusión con un alto el fuego, porque no tenemos mucha confianza en cuál va a ser la reacción del presidente de los Estados de Rusia. No tenemos mucha confianza en que Rusia vaya a cumplir con algunas de las cosas que Estados Unidos le está proponiendo, y por eso creíamos más conveniente empezar con un alto el fuego, que consiguiese insuflar un poco de de un poquito de claridad y un poquito de confianza en la negociación que tiene que seguir. Y parece ser que el presidente de los Estados Unidos quiere ir más a una negociación directamente, sin pasar por este alto el fuego. Pero conseguimos, insisto, que la discusión fuera sobre las garantías de seguridad que va a tener Ucrania. Es decir, ¿cómo va Ucrania a protegerse si Rusia decide atacarle de nuevo? Y no nos olvidemos que mientras todas estas discusiones están teniendo lugar, Rusia sigue atacando a Ucrania. Ayer mismo, mientras la reunión tenía lugar, 14 muertos por ataques de drones y de bombas rusas. Luego hemos conseguido llevar la discusión un poquito a cauces que nos resultan más importantes a Europa, y digo a Europa incluyendo a Ucrania, porque aquí lo que estamos hablando es de cuál va a ser la seguridad de este continente europeo. Pero también ahí, Miguel, creo que tenemos que ser lúcidos. Esta discusión no ha hecho más que comenzar y queda mucha tarea por delante.
Desde luego, porque concreciones ha habido bastante pocas, ¿no? Se ha hablado de las garantías de seguridad, pero ¿qué quiere decir esto exactamente, ¿no? Porque vemos interpretaciones hoy de todo tipo. Hay quien habla de que Estados Unidos estaría dispuesto a enviar incluso tropas a Ucrania, una opción que parece descartada por muchos otros, ¿no? Las tropas de los países que han estado allí en Washington, países europeos, sí que podrían estar. O podríamos hablar de venta de armas a Europa para que garanticen esa seguridad en Ucrania. Esa concreción es la que no hemos visto, más allá de escuchar y de leer en las redes sociales al presidente de Estados Unidos decir que bueno, que se va a proteger y muy bien a Ucrania y por ende también al continente, a Europa, porque nos va en ello, ¿no? Y de esto alertó, entre otros, el presidente francés, Macron, que dijo una cosa dentro y después, cuando le preguntaron, dijo, bueno, no soy yo muy optimista sobre la verdadera voluntad de paz que tiene el presidente ruso, Vladimir Putin.
Sí, nos sorprende estas declaraciones, teniendo en cuenta, como decía, cuál es la posición de máximos que el presidente ruso puso sobre la mesa en Alaska en su reunión con Trump. No aceptó un alto el fuego, no quiere que Ucrania entre en la OTAN, tiene demandas territoriales maximalistas y quiere limitaciones muy severas a la soberanía nacional ucrania. Entonces, está claro que aquí tenemos un problema muy serio de confianza con respecto a la palabra que pueda dar Putin, y por eso creemos los europeos, y Ucrania lo cree, que necesitamos enfocar la discusión en cuáles vayan a ser estas garantías de seguridad. La garantía de seguridad más importante para Ucrania sería ser miembro de la OTAN, ser miembro de una alianza que tiene un artículo 5, un compromiso de defensa colectiva, que dice que cuando a un país se le ataca, eso equivale a un ataque contra todos los miembros de esta alianza, y que todos ellos, si esto ocurriera, van a responder y tomarán medidas. Cada uno decidirá cuáles son las medidas que considera necesarias para responder a ese ataque, incluido el posible uso de la fuerza. Esto es lo que dice este artículo 5 de la OTAN, que en realidad es una manera de expresar una capacidad disuasoria. Lo que le dice al enemigo es: no nos ataques, porque si nos atacas te va a costar muy caro. Visto que Rusia no quiere la entrada de Ucrania en la OTAN, es cierto que hay que pensar cuál va a ser esta capacidad disuasoria de la que vamos a dotar a Ucrania, y cuál es la capacidad disuasoria, por ende, de la que vamos a dotar a Europa en caso de un nuevo ataque por parte de Rusia. Y eso tiene mucho que ver con la postura que vayamos a tener, la fuerza con la que expresemos ese compromiso de responder si Europa es atacada, pero también tiene mucho que ver con el decidir cómo, cuándo, en qué momento. Y todo eso necesita discusiones muy detalladas, y por eso creo que en estos momentos me parece que es importante que llevemos la discusión a ese terreno, pero queda mucho por hacer.
Como las conclusiones que estamos viendo de ese encuentro se están pues ciñendo o centrando en ese futuro encuentro a dos, primero entre el presidente ruso Putin y Zelensky, y después habría una siguiente fase en el que estaría sentado también el presidente Trump, una reunión a tres. Luego decía también Macron que estaría bien hacerlo después a cuatro, ¿no? Con Europa presente. Lo que no se ha abordado en este caso ya es el de las cesiones territoriales. Hay una imagen, desde luego, muy elocuente, de estas que se van filtrando, ¿no?, de lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca, en el despacho Oval, en la que están solamente el presidente Trump y el presidente Zelensky frente a un mapa bien grande, en el que aparece toda esa zona ocupada, ¿no?, de todas las regiones del este y las que están en el sur, esas cuatro regiones. Obviamente ese asunto ha estado en la mesa, y cuando le han preguntado a Zelensky, que por cierto dio una rueda de prensa un tanto extraña, lo dio después fuera de la Casa Blanca, ahí en la verja, le preguntaron sobre este asunto de las cesiones territoriales y dijo, bueno, eso déjenlo porque lo hablaremos en su momento y lo hablaré yo con Putin. ¿Usted cree que esto de las cesiones territoriales es una condición sine qua non? ¿Hay margen para que el presidente ucraniano no tenga que hacerlas, o vamos a tener que tragar él y Europa por añadidura?
Yo creo que esta es una de las grandes debilidades mostradas por Trump en la reunión de Alaska con Putin. Evidentemente, si uno se sienta en los zapatos de Putin, su deseo es concesiones territoriales máximas. Cuanto más mejor, incluso aquellos territorios que ni ocupa ni va a ocupar. Lo más problemático, a mis ojos, de la reunión de Alaska es que Trump compra el marco negociador que le pone sobre la mesa Putin, que es el de intercambio de territorio o concesiones territoriales, y además las presenta de forma maximalista. Y esto es una gran trampa, porque evidentemente, primero, hay muchos territorios, hay muchos lugares donde los conflictos se han congelado sin necesidad de entrar en concesiones territoriales. Y desde luego una concesión territorial hecha por Estados Unidos para que Rusia se pueda sentar a la mesa es, desde luego, sería un muy mal comienzo de una negociación y casi una invitación a Rusia a seguir por la vía de la invasión de otros territorios para conseguir concesiones territoriales. O sea, creo que hay, esa es una línea muy roja, muy gruesa. Lo que ocurra en el futuro, veremos qué ocurre, pero hay muchos conflictos en el mundo donde no ha habido concesiones territoriales. Hay disputas territoriales, no hay concesiones territoriales, se congelan los conflictos. Pensemos en el conflicto en Corea, pensemos en el conflicto entre China y Taiwán, pensemos en el conflicto en Chipre del Norte, y desde luego no se comienza una negociación con una precondición, que es ceder unos territorios a quien los ha invadido por la fuerza y en contra de la ley, en la más flagrante ilegalidad. Luego, yo sí creo que este es un tema serio. Me parece muy bien que esto no haya sido objeto de la discusión en Washington y que nos hayamos concentrado en el tema de las garantías de seguridad. Y en todo caso, una discusión de este tipo no podría hacerse si no fuera por Ucrania, en nombre de los ucranianos, y desde luego no por terceros como Estados Unidos.
Señora González Laya, le hago una última pregunta. Usted ha formado parte del gobierno de Pedro Sánchez y hoy y estos días se debate mucho sobre el papel que tiene España en el escenario internacional. ¿Tiene una posición un poco más o mucho más esquinada que hace un tiempo por no estar en todas estas reuniones en las que se está jugando en parte el ser o no ser de la Unión Europea, incluso de Europa, porque ahí está el primer ministro británico y no están otros gobiernos potentes de la Unión Europea, como debería ser el caso de España?
Sí, pero aquí lo que cuenta, y yo creo que en esto España lo ha entendido muy bien, es la unidad de los europeos. Dice muy bien Miguel, no están todos los gobiernos representados alrededor de la mesa, están principalmente los gobiernos que forman parte del G7 y están también países que simbólicamente aportan mucho a esta discusión, como es el caso de Finlandia, que es un país que conoce muy bien un conflicto de este tipo porque lo vivió En el año 1944 y después en el 48 con Rusia. La presencia en Washington, en estas discusiones, es importante. Más importante me parece a mí la unión de los europeos y sobre todo el compromiso de todos los días para con Ucrania. Y yo creo que en esto España lo ha mostrado desde el inicio de este conflicto, con apoyo militar, con apoyo económico. No nos olvidemos que España también contribuye a la enorme financiación que la Unión Europea le otorga a Ucrania para poder seguir existiendo como administración, y lo hace, yo creo, lo hace España, lo hace el gobierno de España, porque entiende que este es un tema fundamental para el futuro de la Unión Europea, del que nosotros formamos parte. Luego yo creo que en esto España lo tiene claro y lo está jugando como lo están jugando los países grandes en la Unión Europea, que tienen las ideas europeístas claras.
Arantxa González Laya, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno aquí en Onda Cero. Un saludo y que tenga un buen día.
Siempre un placer. Un abrazo, Miguel.
Buenos días. Os voy a preguntar por una vuestra valoración, ¿no?, de lo que habéis visto, si queréis también, obviamente, destacar algo de la lectura que hace la señora González Laya, pero de lo que vimos ayer y hacia dónde se va reconduciendo la crisis, la guerra en Ucrania y el papel que tienen todos los actores, con todo lo que hemos visto en fondo y forma en la reunión de ayer en la Casa Blanca. Pablo.
Bueno, como no quiero ser descortés con la señora González Laya, me limitaré a decir que no sé dónde estaba, pero que esa llamada está hecha desde el mundo de ayer. Europa no está donde está el discurso que acabamos de escuchar. Europa sabe que el mundo ha cambiado. Cuatro pinceladas. Bueno, la primera, sobre Estados Unidos. Se está cumpliendo la ruta que marcó Trump ya en su campaña electoral, que consistía en congelar el frente, buscar un acuerdo, favorecer a Rusia y después perseguir el negocio. Se está cumpliendo ese plan, aunque no se están cumpliendo sus tiempos. Respecto a Ucrania, la fatiga de la guerra. Hay un cambio en la opinión pública ucraniana muy potente respecto al año pasado. Hay un debilitamiento de los recursos en defensa. Por eso, cuando España hable del compromiso con Ucrania, que recuerde cómo se comportó en la OTAN, en aquella reunión que casi reventó. Existe el riesgo para Ucrania de que pierda toda una generación, por eso la resistencia que tienen a llamar a filas a los más jóvenes, y Zelensky está bastante más debilitado, porque bueno, aquí no nos ha llegado tanto, pero bueno, ha habido ahí un caso de corrupción y tal, que bueno, vale. Tercera, Moscú. Moscú va a ganar terreno, Putin va a ganar su normalización en el escenario internacional. Va a evitar la entrada de Ucrania en la OTAN y veremos si logra desactivar las garantías de seguridad. Respecto a Europa, yo creo que tarde, pero está sabiendo desenvolverse, arrastrando los pies. Me parece que la táctica para esta cumbre está muy bien tirada. Lo mejor es que el Reino Unido está más cerca que nunca del continente, al menos desde el Brexit. Y lo peor es que España está sufriendo un desprestigio máximo en la arena internacional.
Müller, ¿estás asintiendo porque coincides en todo lo que ha dicho Pablo? O porque
a mí me pasa lo mismo, pero yo he escuchado a la ex ministra diciendo lo que ha entendido España es que lo importante es la unidad de los europeos. Y me apetecía mucho apostillar y por eso no vamos a las reuniones, para no reventarla. O sea, lo que está claro en las últimas conferencias internacionales es que España no está en la misma longitud de onda que el resto de los países, que ven como acuciantes o que estiman que en 3 años posiblemente Putin estuviera tocando las puertas de los Estados Bálticos o de Polonia. Y nosotros, en cambio, arrastramos los pies o tenemos problemas con el tema del gasto militar. No voy a juzgar las razones que el presidente de gobierno considera que hay para tomar la política que está adoptando. Pero es evidente que no vamos a las reuniones para no estorbar o para no reventar esa unidad de los europeos, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión. El otro día hacía una broma con un... Estaba hablando con un exministro de Exteriores y, Y me decía, lo que hemos visto en Anchorage ha sido que un agente del KGB ha ido a reclutar un colaborador a Estados Unidos. Y era un poco brutal la imagen, pero podía entenderse como tal. La verdad es que Putin y Trump tienen un acuerdo desde mucho tiempo antes. Y ese acuerdo se llama áreas de influencia. El mundo, al volver a la geopolítica, ha vuelto a las áreas de influencia. Y aquí la cuestión, y Trump lo ha definido perfectamente en su segundo mandato. Panamá forma parte de su área de influencia, Groenlandia forma parte de su área de influencia, Canadá forma parte de su área de influencia. Y aquí que no venga nadie a meter su cuchara, porque esta sopa me la como yo. Lo único que está pendiente y que es lo que estamos viendo ahora en esta sorprendente reunión en Washington, la verdad es que hay tantos aspectos para comentar que la rueda de prensa de Zelensky con Trump es insólita. O sea, no conozco, porque no sé si apreciarla y elogiarla y decir que Trump es un genio de las comunicaciones.
Pero eso era previa sí, a su reunión, porque era previa, hay tantos lugares y tantos...
Tú te sientas con el tipo al que has humillado hace 6 meses para rehabilitar públicamente y empiezas a contestar a bocajarro a unos periodistas que te están soltando cosas como usted cree en el voto por correo, usted qué piensa del gerrymandering en California. O sea, es que fue increíble. A mí me parece que ahí en ese momento Trump demostró que él era efectivamente el dueño del espectáculo, el rey, el dueño del circo y todo el montaje. Hoy la prensa norteamericana, ¿cuál es el principal sidebar que hay en las noticias de la prensa americana y de los análisis? El traje de Zelensky. El traje de Zelensky. Incluso con el numerito de un periodista, y le dice Trump, este es uno de los que te atacó la otra vez. Y le dice, sí, sí, él no se ha cambiado de traje, yo sí he cambiado de traje, dice Zelensky muy rápido, ¿no? Pero bueno, luego la escenificación con todos esos bellos y magníficos líderes europeos, como dice Trump. Pero lo único que estamos viendo es qué coreografía va a desarrollar Europa para encajar sus principios y valores con la realidad geopolítica que se está produciendo y que los contradice, porque los principios y valores que realmente los europeos están defendiendo aquí es la intangibilidad de las fronteras, el respeto a las fronteras y el no modificarlas por la fuerza. Eso es la cuestión clave. ¿Por qué? Porque Europa sabe que ha estado 2000 años matándose precisamente por el tema de las fronteras. Entonces, el respeto a las fronteras, la intangibilidad de las mismas, es esencial para los valores europeos. Pero nos lo vamos a tener que merendar, porque en lo que ha puesto sobre la mesa Trump y lo que está poniendo la geopolítica y en la realpolitik es que ahora mismo un 88% del Donbass está ocupado por Vladimir Putin. Y lo que estamos haciendo es simplemente obligarle a Zelensky a que acepte lo que parece un éxito, sentarse a la mesa con Putin y empiece a hacer concesiones territoriales. Y fíjate lo que ha dicho la exministra González Laya. Hay muchos sitios donde hay disputas territoriales. O sea, el escenario que está cuajando en la cabeza de los diplomáticos es, hombre, esto va a ser como Corea del Norte, como Corea del Sur y Corea del Norte, donde la guerra se paró y hay dos Coreas. Ya, pero es que en Corea del Norte todos hablan coreano. Y no hablan coreano del norte en un lado y coreano del sur en el otro. Aquí, en un sitio hablan ucraniano y en el otro hay una población rusoparlante que es la excusa permanente para Putin para mantener una tutela sobre ese territorio. Con lo cual, yo creo que lo que estamos es en la definición de los contornos teatrales de una salida en la que Europa está perdida. Porque os voy a poner ante una tesitura radical. Si realmente Europa quisiera que Ucrania no caiga o mantenga su integridad territorial, le habríamos facilitado armas nucleares. Hay dos países en Europa que las tienen, el Reino Unido y Francia.
Bueno, ahora me has dejado absolutamente aterrado. Sí,
esa era la idea, Paco,
Es otra escena. No sé, Paco, si hay una posibilidad para la Unión Europea que viene de negociar un acuerdo comercial en un campo de golf privado de Trump, en esa posición.
Está muy bien que ridiculicemos a Trump y pensemos...
Hombre,
que
no ridiculizar, es describir dónde se han firmado los acuerdos.
Bueno, y los acuerdos se han firmado a lo largo de la historia de diplomacia en sitios de los más curiosos, ¿no? Y Europa muchas lecciones no puede dar. muchas no puede dar, ¿eh? Es decir, llevamos desde la caída del Imperio Romano hasta hace 4 días peleando por fronteras, ¿eh? Francia peleó, Luis XIV, para conseguir lo que él consideraba sus fronteras naturales, del Rin a los Pirineos, del Mediterráneo al Atlántico, punto, ¿no? Y hasta que no lo consiguió, no paró, hizo guerras, hizo de todo. Y así todos hemos hecho, es decir, Europa, Polonia fue lo que llaman ellos el gran diluvio, ¿no? Partida, troceada, vilipendiada, destruida, vuelta a reconstruir, etcétera. Es decir, que Europa es muy complicada, ¿no? Es decir, y luego no tenemos ninguna fuerza moral, ni ninguna fuerza ética, ni tenemos poder, ¿no? Es decir, está muy bien, somos como una vieja dama del teatro, ¿no? Que ya cumple 80 años y mira su pasado y dice, bueno, eso es mi pasado y mi presente. Y sí, mi presente, pues es un señor como Trump, que menospreciamos, que nos parece, pues, un gordo así de pelo pintado, ¿sabes? Vulgar, etcétera, etcétera. Pero mira, es que es el señor que han votado 70 millones de americanos, está al frente de la mayor potencia del mundo, ¿no? Y en el otro lado tú tienes a un señor como Putin, ¿no? Que tendrá razón o no, a mí no me gusta Putin, lo he dicho muchas veces, lo he escrito, ¿no? Pero es un señor que considera que hay una cosa que se llama la Santa Madre de Rusia, ¿no? Que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Y no olvidemos de que Rusia nació en Kiev, ¿no? El Principado de Kiev, etcétera. La historia de Rusia es muy complicada, muy rica y que desconocemos, ¿no? Porque como somos eurocéntricos y somos superiores a esos tíos rusos analfabetos y que están ahí en el culo del mundo, ¿no? Cuando Rusia tiene una cultura de una potencia deslumbrante, ¿no? En todos los terrenos, es decir, y ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, patriotismo y ganas de luchar, patriotismo y ganas de luchar, ¿no? Este conflicto se reduce a algo muy sencillo. ¿Cuántos muertos estamos dispuestos a poner sobre la mesa? Ya está. Mi amigo John sacaba un tema, ¿no? La bomba nuclear. Ya para acabar, ¿no? La bomba nuclear es un tema muy interesante con Hiroshima y Nagasaki sobre la mesa. Partamos de la base de que en el año 45 cualquier potencia hubiera utilizado la bomba nuclear. Rusia, Francia, Francia, aunque ya estaba Charles de Gaulle, el presidente, tal, Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, la Alemania nazi, la Rusia comunista, todos hubieran utilizado bomba nuclear y hoy no existiría el mundo, ¿no? Por tanto, el arma nuclear, pues si queremos chulear con Putin, está muy bien. Oye, en el momento que nosotros vendemos una bomba nuclear al territorio ucraniano, Ucrania desaparece. Cuando te digo desaparece, desaparece. Es decir, que a Putin no le tiembla la mano de lanzar 100 bombas nucleares y arrasar Ucrania. Y se queda tan ancho, porque todo depende de tu moral, de tu ética. Si tú eres creyente y crees en un más allá y en un Dios, etcétera, si no, oye, Putin, como sabéis muy bien, en el día, lo he contado muchas veces, ¿no? Él es elegido, como sabéis, presidente provisional, por Yeltsin. No se había presentado en ninguna de las elecciones nunca, ni cuando fue vicealcalde de San Petersburgo, nunca, nunca, ni a primer ministro, a nada. Y entonces, ¿qué hizo? Reabrió la guerra de Chechenia y arrasó Grozny. Lo arrasó de tal forma que en Grozny no había ni un solo edificio, ni uno, donde el Estado Mayor ruso pudiera instalarse. Ese es Putin. ¿Queremos echarle un pulso? Oye, pues ánimo, campeones, echémosle un pulso, que nos va, vamos, va a ser un horror, ¿no? Por tanto, yo creo que Europa debe ser consciente de qué puede negociar, Trump sabe que puede negociar, y Zelensky, que es el más listo de esta historia porque está allí sobre el terreno, sabe lo que tiene que negociar.
Bueno, pues me ha quedado más o menos claro que es negociar con un matón, porque vamos, las formas que ha tenido a lo largo de los años, hemos visto cómo respondía.
Europa también Putin. Eran matones en su momento, te sí, lo recuerdo. Sí, la sí. Compañía de la India se eran matones. El general Wellington, que tanto nos gusta, era un matón. Es decir, todos son matones. Es decir,
pero
es
bueno, está bien recordar.
Pero, triste.
El origen del conflicto está bien recordarlo y las razones por las que Putin ordenó invadir Ucrania. Desnazificar Ucrania, creo que
pero, eso explica pero muchas todo cosas. Cambia. Isaac Shamir era un terrorista para los británicos. Sí. Había volado el hotel, pero luego se sentó a la mesa e incluso candidato a Nobel de la Paz.
Tengo que hacer una pausa y enseguida os doy la palabra, vale. Es que luego nos vamos a quedar sin tiempo y quiero hablar de una persona que tampoco se ha ido de vacaciones, que es el juez Juan Carlos Peinado, que es de los pocos jueces que deben estar ahora trabajando en este mes de agosto. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno. Onda Cero.
A ver, que en 6 minutos llegamos a las 10, las 9 en Canarias, y tenemos que finiquitar la tertulia de Más de Uno con Pablo Pombo, con Paco Maruenda y con John Mueller. Y os quiero preguntar sobre este auto, que no es muy habitual, ¿no? Que salgan en el mes de agosto, por el que Begoña Gómez pues suma una nueva imputación a las 4 que ya tenía, en este caso por presunta malversación, todo ligado a la contratación de su antigua asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también está imputada por el mismo delito, por si ella le pudo haber dedicado pues parte de su tiempo laboral, digamos, a ayudar en esas otras actividades privadas de la esposa del presidente del gobierno, pues mandando emails a empresas, preocupándose por sus preocupaciones académicas, privadas, en fin, tiene cita el próximo 11 de septiembre, la cuarta vez que va a estar declarando en esta calidad. ¿Tiene o no tiene recorrido? Os pregunto, Paco.
Bueno, desgraciadamente, pues tendrá algo de recorrido. Otra cosa es si luego esto va a juicio oral y luego si hay una sentencia y luego esa sentencia, como concluye su procedimiento, a ser una sentencia en firme en esa hipótesis, ¿no? Que evidentemente el tema es feo, yo lo siento mucho, es un tema feo. Y me es igual que se enfade quien se enfade. Es decir, la utilización de una asesora del gabinete del presidente del gobierno no está para negocios personales. Ya está, yo he estado allí. Es decir, no forma parte. Una persona, buen amigo que nos está escuchando ahora, en una reunión me decía, pero es que esto se ha hecho siempre. Digo, bueno, pero te han pillado. Yo lo explico siempre en clase, ¿sabes? Es decir, digo, mira, uno no puede alegar que todo el mundo se salta el semáforo cuando te pillan saltándose el semáforo. Te han pillado, ya está. Es decir, yo no sé si se ha hecho siempre o no, que no es verdad que se haya hecho siempre, ¿no? Pero que ahí hay elementos que complican la vida del presidente del gobierno es bastante obvio. Ojalá sea inocente. Yo no creo que nadie sea culpable. Soy un poco happy flower.
A ver, Pablo y John, que tenéis un minuto cada uno.
Bueno, preguntas si va a haber consecuencias. Hay que separar las dos cosas. Primero está la zona política, donde es inimaginable que la esposa de un presidente del gobierno sea imputada por 5 delitos. Es que es un repóquer, ¿eh? Es que es un repóquer. Y luego está la parte judicial, que de todos los casos que afectan al entorno del presidente del gobierno, yo creo que esto es lo menos claro. Y por dos pinceladas más, el juez Peinado, que no destaca entre los más ortodoxos, queda un informe de la UCO sobre la asesora, si mantuvo comunicaciones desde el teléfono corporativo, que creo que eso es importante.
John.
Sí, bueno, yo creo que el juez Peinado recibió un golpe importante, un varapalo importante con el tema de Félix Bolaños, el intento de imputarlo, y bueno, pues...
Que se queja, por cierto, en el auto de que no le han informado, ni siquiera
sí,
de...
Sí, efectivamente, que aún no ha sido notificado.
Una pullita al Supremo, sí.
Con lo cual, mira, ese elemento es el que le da cierta... O sea, a los jueces les interesa también mucho lo que decimos los medios de comunicación, y yo creo que es un intento de reponer su autoridad y su capacidad de conducción del proceso.
Bueno, muy bien, mira, te han sobrado hasta 40 segundos los que le vamos a dar a Begoña Gómez.
Gracias.
De la Fuente, para que no vaya con la botella de oxígeno al lado. Begoña, vamos.
Claro, porque es que todavía estás a tiempo de disfrutar de las rebajas de verano de Callahan, así que consigue las últimas tendencias en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada gracias a la tecnología de Adaptation. Se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan se dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única, ya que son los únicos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Si es que siempre es culpa mía esto de apretar tanto los tiempos, pero ahora fijaos que puedo ser espléndido en las despedidas. John Mueller,
cuídate mucho.
Que tengas un estupendo martes. Paco Maruenda.
¿Por qué te gusta tanto eso de la despedida, no?
Es bueno, decir, hasta luego, ¿no?
Si
no te pongas ahora tampoco
si eres amigo,
nada.
Debería decir con gran dolor os despido.
Pero si,
y
Paco,
de ti
no me despido nunca, que estás perenne no aquí, que tiene
nunca
fobia.
Nunca es lo suficiente.
A las vacaciones, no le gusta, le gusta. Pablo Pombo, que tengas buen día.
Lo tendré, pero me despido con gran dolor, ansiando y rezando para el próximo encuentro.
Bueno, y cada uno con lo suyo. Nosotros lo que vamos a esperar ahora son las noticias, que vamos a actualizar la información. A las 10, las 9 en Canarias.
Más de uno en Onda Cero.